Bienvenidos oyentes, les saludamos una semana más aquí en el informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares del día. Israel afirma que la ayuda a Gaza ha comenzado a distribuirse mediante un nuevo y controvertido mecanismo. El ejército israelí intensifica sus ataques en Gaza. El objetivo del ejército israelí es ocupar el 75% de la franja en 2 meses. España propone imponer sanciones a Israel para forzar el fin de la guerra en Gaza. Irán rechaza la iniciativa de suspender el enriquecimiento de uranio para alcanzar un acuerdo nuclear con Estados Unidos. Estos son los temas que hoy les ofrecemos aquí en el informativo de Radio Sefarad. Un controvertido mecanismo de ayuda respaldado por Israel y Estados Unidos y destinado a aliviar el hambre en la franja de Gaza comenzó a funcionar el lunes, dijo Israel, mientras aviones de guerra que atacaban el enclave mataban a docenas de personas, según los palestinos. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó el lunes por la mañana que había comenzado la distribución de asistencia a través de la Fundación Humanitaria de Gaza, poniendo en marcha un sistema que, según Israel, tiene como objetivo evitar que la ayuda se desvíe al grupo terrorista Hamas. Mientras tanto, la Fuerza Aérea israelí afirmó haber lanzado cientos de ataques en todo el enclave durante los últimos 2 días, incluyendo un ataque contra una escuela de la ciudad de Gaza convertida en refugio, que, según afirmaba, había sido utilizada por grupos terroristas palestinos. Las autoridades del enclave controlado por Hamas informaron de al menos 46 muertes a causa de los ataques israelíes. Ante la creciente presión sobre las condiciones humanitarias en la franja, la citada organización dijo en un comunicado el lunes que abriría el primero de varios puntos de distribución planificados en cuestión de horas y que la ayuda llegaría al menos a 1 millón de palestinos, aproximadamente la mitad de la población del enclave, para el final de la semana. El anuncio se produjo horas después de que el director ejecutivo de la fundación, Jay Good, renunciara abruptamente, diciendo que sería imposible implementar el plan mientras se adhiriera estrictamente a los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Aunque técnicamente es una empresa estadounidense, la Fundación Humanitaria de Gaza se estableció en estrecha coordinación con las autoridades israelíes. Los grupos de ayuda humanitaria y la ONU se han negado a cooperar con la nueva iniciativa, alegando que generaría aún más desplazamientos de la población palestina, no atendería las necesidades locales y violaría los principios humanitarios que prohíben a una parte beligerante controlar la asistencia humanitaria. Según el plan, representantes familiares preseleccionados podrán recoger cajas de alimentos para sus familias en un pequeño número de puntos de distribución en el sur de Gaza. Estas zonas están protegidas y operadas por contratistas de seguridad estadounidenses privados que llegaron a la región a principios de este mes.
Bueno, ya saben que hace pocos días Israel comenzó a permitir la entrada de ayuda humanitaria, al principio en pequeñas dosis, digamos. Al principio se habían hablado de 10 camiones, al final creo que solamente traspasaron 5 y esos 5 también estaban enseguida controlados por Hamas, lo que provocó algaradas callejeras, que es lo que hemos visto en la televisión. Aunque, como siempre, esto se achaca a Israel, cuando en realidad el problema es que esa ayuda humanitaria la sigue robando Hamas para sus propios seguidores y, digamos, combatientes, desatendiendo y condenando a la sociedad civil que está en la franja de Gaza, ¿no? Eso es lo que Israel quería evitar desde hace tiempo con el tema de la distribución de ayuda humanitaria que entraba a través de mecanismos de organizaciones de las cuales pues, se podía llegar a sospechar de, al menos que no le importaba que esto llegara a manos de Hamas en vez de a los palestinos. Así que se puso en marcha una nueva iniciativa, pero con las prisas, porque esto no era el calendario que pretendía Israel, sino que esto se debió articular la semana pasada por presiones especialmente de Estados Unidos, pues con las prisas no se había llegado a articular todos los detalles, pero ahora parece que sí va a empezar a funcionar a través de esta Fundación Humanitaria de Gaza, la GHF creo que se llama, y bueno, ya vemos algunas reproches incluso de la gente que está a cargo de la organización. Y hay gente que critica que ahora que ha comenzado a entrar la ayuda humanitaria, como esta va a estar situada en la zona humanitaria que está en el sur de la Franja de Gaza, esto va a ser otra carga sobre la población civil palestina porque va a producir que haya desplazamientos. Bueno, de momento yo sé que la situación es caótica en la Franja de Gaza, no es para menos después de año y medio de guerra, de la destrucción que, a pesar de lo que muchos dicen, que no hay ningún edificio en pie, que están todos los hospitales destrozados, etcétera, etcétera, pero yo sigo viendo en las noticias pues muchos edificios en pie, muchos hospitales de los cuales llegan noticias que tienen problemas para atender a tanta gente, pero que siguen operativos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, evidentemente no es una situación en la que la gente le gusta estar, pero tampoco es el infierno que muchos describen en los medios de comunicación, según la información que les facilita una organización terrorista llamada Hamas. Y con los números que le facilita esta misma organización terrorista, que ya en su propia dialéctica de matemática, pues ya ha sobrepasado los 53.000. Si esta guerra se prolongara mucho, pues los números incluso empezarían a ser más dudosos todavía, porque allí en las listas solamente aparecen mujeres y niños y ancianos y ninguno de ellos es un combatiente. Y tampoco esto produce una merma en los números que siempre se dan de la población que está hacinada en la Franja de Gaza. Como digo y reitero, no estoy hablando de que la situación sea cómoda, sea fácil y que tenga una salida realmente que sea la mejor de todas, pero lo que ahora Israel está proponiendo a través de este mecanismo es algo que va a garantizar de alguna manera que los civiles que no estén implicados en las operaciones de Hamas y no el grupo Hamas sean los que reciban esta ayuda. Lo que ya no podemos asegurar es que el grupo Hamas, una vez que se implante este tipo de estructura de reparto, no vaya casa por casa, familia por familia e intente robarles la ayuda humanitaria que hayan recibido.
Como parte de las etapas iniciales de la ofensiva, el ejército ha intensificado significativamente sus ataques aéreos en todo el enclave devastado por la guerra, ha desplegado 5 divisiones o decenas de miles de tropas en la franja y está listo para lanzar una maniobra terrestre a gran escala. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron el lunes por la mañana que aviones de la Fuerza Aérea habían llevado a cabo más de 200 ataques en la Franja de Gaza desde el sábado, dirigidos contra operativos terroristas, depósitos de armas, posiciones antitanque y de francotiradores, pozos de túneles y otras infraestructuras. En el sur de Gaza, el ejército informó que las tropas atacaron un edificio utilizado por Hamas como depósito de armas, un puesto de observación y otra estructura utilizada por el grupo terrorista. Las tropas también dirigieron ataques con drones contra varios operativos avistados en edificios cercanos a las fuerzas. En el norte de Gaza se informó de un ataque llevado a cabo por un avión de combate que destruyó un edificio donde operaban miembros de la fuerza de élite Nukba de Hamas. El ejército también confirmó haber atacado a terroristas clave atrincherados en la escuela Al-Harjawi en el barrio de Daraj de la ciudad de Gaza, que había sido convertido en refugio. El ejército afirmó que el lugar había sido utilizado por Hamas y la Yihad Islámica Palestina como centro de comando para planificar y reunir inteligencia con el fin de llevar a cabo ataques terroristas contra civiles israelíes y tropas israelíes en la zona.
Sí, bueno, aquí hay un detalle de las operaciones en las últimas 2 o 3 días. Y lo que sí estamos viendo es que ante esta frase que se ha hecho casi común o algo que todo el mundo acepta, como que toda la franja de Gaza está destruida, pues vemos que solamente en este fin de semana, después de año y medio de bombardeos, de operativos, etcétera, etcétera, seguían habiendo objetivos que atacar, no solamente objetivos terroristas, es decir, personas que están disparando o apostadas para hacerlo, sino depósitos de armas. Todavía hay posiciones antitanque, hay francos tiradores, hay pozos de túneles y también otras infraestructuras como las que se utilizan o que reutilizan, por decirlo de alguna manera, edificios civiles como escuelas, hospitales, túneles, etcétera, para instalar ahí a los comandos de este grupo terrorista. Así que, evidentemente, Israel no está atacando la arena, no está atacando por atacar, sino que está dirigiendo sus ataques de forma muy centrada en objetivos reconocidos y que están en la lista de los de las amenazas que puedan suponer para el ejército israelí, para la población en Israel, por ejemplo, lanzaderas de misiles, etcétera, etcétera.
Israel dijo el domingo que su objetivo es ocupar el 75% del territorio de la Franja de Gaza en 2 meses como parte de su nueva ofensiva contra el grupo terrorista Hamas. El 18 de marzo, Israel reanudó sus ataques contra Hamas con una sorpresiva oleada de ataques aéreos poniendo fin a un alto el fuego de 2 meses. Desde entonces, Israel ha desplegado 5 divisiones en la franja que suman decenas de miles de soldados y se preparan para lanzar una ofensiva terrestre a gran escala destinada a derrotar al ala militar de Hamas y a su gobierno civil en Gaza si el grupo terrorista no accede a liberar a los rehenes que mantiene retenidos. Cuando se lance la gran ofensiva terrestre, la población palestina será empujada a 3 pequeñas zonas en Gaza, una nueva zona segura en el área de Mawasi, en la costa sur de la franja, donde Israel anteriormente declaró una zona humanitaria, una franja de tierra en Deir al-Balah y Nuseirat, en el centro de Gaza, donde Israel no ha operado con fuerzas terrestres, y el centro de la ciudad de Gaza, al que muchos palestinos regresaron durante el alto el fuego a principios de este año.
Bueno, aquí vemos primero que le ponemos fecha, porque antes dijimos unas 2 semanas, pues el 18 de marzo fue el día en que comenzaron las operaciones, pero también se había anunciado que iban a ir increyendo, es decir, que al principio el tono de las operaciones militares no era tan abundante como lo es hoy en día. Y evidentemente parece como que de todo esto se deduce que Israel lo único que quiere es reducir a escombros a la franja de Gaza. Pero el tema se puede solucionar y se hubiera solucionado hace mucho tiempo si se hubiera hablado del tema de la liberación de los rehenes, de todos los rehenes. Porque si vamos a ir a las distintas propuestas que se han barajado, como que liberar 5 rehenes vivos, 5 rehenes muertos a cambio de 70 días y después otros 70 días para otros, y así siguiendo, y simplemente esto es una operación de desgaste para que el grupo terrorista se pueda rearmar también con, digamos, armamento, pero también a nivel institucional dentro de la Franja de Gaza y convencer a la población de que ellos todavía siguen siendo los que mandan allí y los que van a tomar las represalias si logran que Israel les conceda otro remanso de tiempo para poder volver a hacerse fuertes en la Franja de Gaza. Y eso es lo que Israel ahora ya no está dispuesto a hacer. Lo hizo durante esta negociación para la liberación de los rehenes, lo que se llamaba la primera fase, pero luego la segunda fase no llegó a surtir efecto porque se iba a prolongar y otra vez a estirar como el chicle, y ya se hablaba incluso de pausas de alto el fuego de 5 años. Es decir, esto es totalmente absurdo cuando tienes a un grupo terrorista que constantemente está atentando también contra la población israelí, pero también contra su propia población, disparando desde los centros donde hay más población civil, niños y ancianos, tratando de refugiarse de estos compatriotas, podríamos decirle, no sé, pero gente que en realidad tiene un objetivo que pasa por sacrificar a los demás, no a ellos mismos.
La comunidad internacional debería considerar la posibilidad de imponer sanciones contra Israel para detener la guerra en Gaza, es lo que afirmó el domingo el ministro de Asuntos Exteriores español, mientras las naciones europeas y árabes se reunían en Madrid para pedir el fin de la ofensiva de las fuerzas de defensa de Israel. Algunos de los antiguos aliados de Israel han sumado sus voces a la creciente presión internacional después de que el país expandiera sus operaciones militares contra el grupo terrorista Hamás, que gobierna la Franja de Gaza. Las conversaciones tenían como objetivo detener la guerra calificada de inhumana y sin sentido de Israel en Gaza, según el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, antes de la apertura de la reunión, que exigió que la ayuda humanitaria entre a Gaza masivamente, sin condiciones y sin límites, y no controlada por Israel. Representantes de países europeos, incluidos Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia, se unieron a enviados de Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Turquía, Marruecos, la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica. Además de Brasil, también participaron Noruega, Islandia, Irlanda y Eslovenia, que al igual que España ya han reconocido un Estado palestino. Después de que la Unión Europea decidiera esta semana revisar su acuerdo de cooperación con Israel, Álvarez dijo a los periodistas que España solicitaría su suspensión inmediata. España también instaría a sus socios a imponer un embargo de armas a Israel y no descartar ninguna sanción individual contra aquellos que quieren arruinar la solución de dos estados para siempre, añadió.
Bueno, evidentemente España está tratando de sacar rédito de la situación que está viviéndose en Israel para cobrar algún papel destacado dentro de la política internacional. Ya lo hemos visto cuando el presidente español, pues a finales del 2023, con la primera liberación de rehenes, fue a la frontera de Egipto, cuando todavía era, digamos, el representante de la Unión Europea por turno, y allí junto con el de Irlanda prometió que iba a reconocer al Estado palestino, cosa que hizo hace no mucho. Y esto, junto con otras acciones y especialmente declaraciones del presidente español, pues han despertado muchos recelos en Israel, que ha retirado su embajador. Ha habido una tormenta diplomática importante y ahora pues intenta el gobierno español incluso sacar rédito de ello. Pero la verdad que dentro de las cosas, a las conclusiones o a las que se ha llegado esta cumbre, pues hay algo que a mí me chirría en particular, cuando él dice que España, por ejemplo, instará a los socios a imponer un embargo de armas a Israel. Estamos hablando de que España no exportaría armas a Israel, pero España no le vende armas a Israel. Es Israel la que le vende armas a España. Y es el problema. Y por eso no dice vamos a embargar todo tráfico o todo intercambio que tenga que ver con temas de seguridad con Israel. Pero no es eso lo que propone. Él lo que propone es lo que menos le puede doler a España, y no solamente a España, a los otros países. Evidentemente, los países árabes y los países de la Organización de la Cooperación Islámica, etcétera, y Turquía no le venden armas a Israel. Es decir, de que eso de vamos a boicotear la venta de armas a Israel por nuestros países, esto no va a afectar a Israel. En el caso contrario, sí que afectaría mucho a la seguridad, especialmente de España. Y también ellos hablan de que tanto Francia como Gran Bretaña y otros países se han unido a este reclamo, pero los otros países no se han hecho eco de este reclamo de embargo de armas. Y evidentemente, mientras el embargo de armas no sea por parte de Estados Unidos, que es el que en realidad sí coopera con Israel en el suministro, por ejemplo, de aviones de combate F-35, o es Israel la que vende la tecnología militar más avanzada a estos países de Europa, entre ellos muchos que hoy en día están tratando de, en sus países, de subir el presupuesto de seguridad y de defensa, que en el caso de España sería hasta el triple de lo que hasta ahora se ha destinado a ello. Y son estos países los que van a necesitar la tecnología, si no las armas directamente, sí la tecnología que poseen tanto Estados Unidos como Israel. En algunos casos, incluso Israel está más avanzado que Estados Unidos, y esto lo hemos visto con el sistema Cúpula de Hierro, que ahora va a implementar el propio Estados Unidos en su territorio, aunque le han cambiado el nombre por Cúpula de Dorada, creo, o algo así. Así que vemos que los castigos que ellos tratan de imponer son castigos que, si fueran simétricos, es decir, de que vamos a embargar la venta de armas a España, a Israel, y vamos a embargar la compra de armas a Israel. Eso sería lo lógico en una situación así. Pero no se atreve, porque entonces estaría en entredicho la propia seguridad de estos que han firmado o asistido a esta especie de meeting previo que organizó España, tratando de sacar un rédito político que yo creo o interpreto que está más en clave nacional que internacional. Es decir, internacionalmente esto no va a suponer absolutamente nada. Pero a nivel nacional él se va a presentar ante los votantes de los distintos partidos que apoyan al gobierno y que en general son partidos de izquierda y que en general están posicionados contra Israel, como que está ejerciendo un liderazgo este gobierno para combatir a Israel, aunque evidentemente se está contagiando también de las expresiones más extremistas, porque hasta hace poco en el Partido Socialista por lo menos no pronunciaban en voz alta la palabra genocidio unida a la palabra Israel. Pero ahora ya, especialmente desde que el propio presidente lo ha hecho sonoro, esto se ha abierto la veda, y ahora todas las televisiones vinculadas al gobierno a nivel nacional y a nivel de las autonomías que puedan llegar a estar bajo control o de él mismo o de los partidos afiliados, pues hablan abiertamente de genocidio, cuando en realidad esto no solamente no se ha demostrado, sino ni siquiera se ha establecido una causa de acusación sobre este tema, que, según mi opinión, no va a ninguna parte.
Irán descarta suspender su enriquecimiento de uranio como parte de cualquier posible acuerdo nuclear con Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, insisten en que Irán no puede seguir enriqueciendo uranio en ningún acuerdo que pueda levantar las sanciones a la economía en crisis de Teherán. Estos comentarios se producen después de que Trump dijera el domingo que los negociadores estadounidenses habían logrado progresos reales durante las conversaciones nucleares con Irán durante el fin de semana, e insinuó que podría haber un anuncio en los próximos dos días.
Sí, la verdad que en este diálogo entre Irán y Donald Trump, porque no me atrevo a poner en esta misma bolsa a Estados Unidos como un ente, pues Parece como que cada uno cuenta lo que quiere. Es decir, Irán cuenta de que no va a limitar su desarrollo de enriquecimiento de uranio, que es el combustible para las bombas atómicas, para que se nos entienda. El enriquecimiento de uranio a la pureza que quiere Irán no es para desarrollar una energía alternativa al petróleo, que por otra parte es su principal industria y es lo que más tiene, con lo cual sería realmente algo sorprendente que un país que es exportador de petróleo pues adopte energías alternativas al petróleo, ¿no? Pero digamos que esto fuera así, pues para eso no tendrían que enriquecer más que al 3 o 4% del uranio, porque eso es la cantidad que se puede controlar en los centros donde las centrales eléctricas generadas por energía atómica. Pero Irán quiere enriquecer más porque es evidente y está claro que lo que tiene el interés es de desarrollar armamento atómico. Y no está nada lejos de conseguirlo y tampoco está nada lejos de conseguir misiles de largo alcance que lleven estas cabezas nucleares a, de momento, a cualquier país de Oriente Medio, pero también a Europa. Y esto es algo que evidentemente para la gente se piensa que Irán solamente va a estar amenazando a sus vecinos en la zona, como puede ser Israel o Arabia Saudita, pero esos misiles van a estar apuntando también a Europa. Y las ambiciones de Irán no van a acabar si la cosa le funciona. Y de momento les ha funcionado durante estos últimos 30 años que han estado desarrollando esta tecnología, y ahora que están a punto de lograrla, viene Trump, dice no, está todo arreglado, y la verdad es que no está nada arreglado.
Así finalizamos este informativo. Les esperamos mañana con más noticias aquí en Radio Sefarad.